de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Aumentan los conductores que dan positivo en drogas, se mantienen los positivos en alcohol. 255 conductores fueron puestos a disposición judicial por conducir con una tasa superior a 0,60 en aire o conducir bajo las influencias de las drogas. 255. Pero donde está el dato más llamativo es que hubo 2.200, casi 2.200 conductores durante una semana, detectados borrachos, mejor dicho, drogados, borrachos muchos más, drogados, 2.200 casi, 2.198 para ser exactos. ¿Cuántos creéis que han ido ante el juez? 6. De 2.200, tan solo 6 van ante el juez. Estamos hablando de un porcentaje muy, pero que muy pequeño. Las víctimas están realmente enfadadas, víctimas de siniestros viales, realmente enfadadas porque no hay dureza a la hora de controlar y no hay dureza por parte también de las autoridades, del Código Penal, para que la conducción bajo los efectos de las drogas pues se castigue de otra forma. Sí que es verdad que aquellos que dan positivo en alcohol van ante el juez con mucha más facilidad. Es que es más complicado la detección. Bueno, no es más complicado, hay que hacerlo más sencillo. Entre las drogas más consumidas se encuentran el cannabis, el porrito, 1.788 casos. Hablamos de una semana, que la DGT dice, bueno, vamos a hacer un control, a ver qué pasa, vamos a hacer controles. De cocaína, que somos un país tela, 660 casos desnifados. Y de anfetaminas, 145 casos. Pero donde está la vergüenza, y ya lo hemos publicado en cope.es/Valencia, es de esos 2.200 detectados drogados en la conducción al volante, que debían de ir ya directamente al juez prácticamente todos, tan solo 6 han ido ante el juez. Y así están las cosas. Hablaremos, por supuesto, de este detalle. Tendremos con nosotros al final del programa. Esperemos a María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Ah, por cierto, hay un proyecto ya en marcha que se llama Segundos que dan vidas. Estará con nosotros Francisco Vázquez, que es uno de los que ha puesto en marcha este proyecto sobre la V16, esa luz que va a ser obligatoria a partir de enero del 26, que está conectada con la DGT. Cuando tengamos un problema en la carretera la pondremos, se conectará con la DGT y aparte avisaremos al resto de conductores. Las motos no van a tenerla de forma obligatoria, pero sí los automóviles, en cualquier caso, los turismos. Pero en cualquier caso, la idea es que todos los coches la lleven ya integrada, no en el maletero como los triángulos, sino de forma integrada. Y la idea ha sido justamente de Segundos que dan vidas, que enseguida hablaremos. Así que vamos con el banderazo de salida. Comenzamos, amigos. David de Diego, buenas tardes. ¿Estás bien? ¿Qué tal, David? ¿Todo bien?
Buenas tardes, Vicente.
Todo bien, ¿no? Supongo que ahora, bueno, vamos a, si te parece, a decir dónde estamos, porque es importante. Yo creo que ya sobradamente sabe nuestra audiencia dónde estamos, pero estamos en la radio, estamos en COPE, estamos en COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, para toda la comunidad valenciana y además, atención, para todo el mundo a través de los dispositivos móviles, porque también nos puedes coger por el dispositivo móvil y si te vas de viaje nos puedes escuchar y también dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que lo puedas escuchar. Te digo, con todas las facilidades del mundo. Facilidades del mundo para el que conduce borracho ya lo pillan más fácilmente, pero que el conduce drogado todavía están las cosas así, de Diego. Tremendo, ¿eh?
No acaba como debería acabar, ¿no? No acaban todos los que deberían de acabar delante del juez.
Bueno.
Curioso. Oye, Vicente, ¿viste ayer, pudiste seguir algo de la firma, ¿no? Como presidente de Donald Trump.
Algo.
Pues fíjate, una de las cosas que firmó allí en esa mesita, ¿no? En mitad de ese recinto, ¿no?, que se resguardando del frío en Washington,
sí,
era acabar con el Green New Deal y la revocación del mandato del coche eléctrico. Uh-huh. ¿No te resulta paradójico que no haya... Yo no he visto prácticamente a nadie hablar, sí, de eso y que justamente al lado tenía a Elon Musk.
Tesla. Sí, sí, no. Ese detalle sí me di cuenta. Digo, bueno, este tío está dando saltos de alegría y justamente está diciendo Trump todo lo contrario, que a partir de ahora que tenga cada uno el coche que quiera. Y, no, lo que pasa es que yo creo que van por otros derroteros esta asociación Trump con Tesla, con Elon. Me da la impresión que va más por el aire, ¿eh? Va más allá del aire.
Parte de la tecnología,
sí,
¿no?
Creo que va por otros sitios, por otros derroteros. Pero en cualquier caso, hablando de Trump, vamos a seguir un poquito esta línea, si te parece, porque él ha sido negacionista siempre del cambio climático, sí. Lo sabes, ¿no? Y en cualquier caso, bueno, pues justamente de eso vamos a hablar durante los próximos minutos. Ya hemos dado el banderazo de salida, vamos a hablar, atención, de un congreso, del Congreso Nacional Energy Revolution by Avaesen, que lo conoces perfectamente. Vamos a hablar de las fotovoltaicas, de la energía renovable y de ese congreso, porque atención a todos, Valencia va a ser el centro de la energía en Europa la próxima semana, de Diego. ¿Te has dado cuenta?
¿Eh? ¿Has visto? Lo has dejado clarísimo.
Bueno, pues nada, para
ya eso. ¿Sabes a quién no tienes que buscar allí?
Por eso. Marcos Lacruz, presidente de Avaesen. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bueno, pues no puedo decir que esté celebrando la victoria de Trump con la misma efusividad que Elon Musk, la verdad.
Bueno, tú como presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios del Sector de la Energía, no te ha gustado mucho esta elección.
Me da Hombre, impresión. Lo cierto es que también estamos por ver un poco qué va a pasar a partir de ahora. Es cierto que ya en el anterior mandato que tuvo el presidente Trump, sí, pues hacía una serie de anuncios que luego tampoco se correspondían con la severidad con la que la había hecho, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es cierto que todo el sector energético está un poco expectante a ver cuáles van a ser sus primeros movimientos a partir de ahora.
Bueno, a ver qué es lo que ocurre. En cualquier caso, siempre tiene un signo de contradicción, ¿eh? Tener a Elon Musk detrás y decir que el coche eléctrico a partir de ese momento no estaba entre sus prioridades. A lo mejor igual dice que tampoco la energía fotovoltaica, la energía renovable tampoco lo es y dentro de poco apuesta por ella. Marcos.
Bueno, por eso digo, sí que es cierto, y ya, en esto no engaña, que es negacionista del cambio climático. Sí. Pero la energía renovable también tiene otras bondades, ¿no? Aparte de ser la herramienta más efectiva contra el cambio climático, ¿no? Uh-huh. Hoy por hoy es la fuente más barata de generación de electricidad y desde luego no creo que ni Trump ni ningún presidente americano le haga ascos al ahorro y al dinero, vamos. Entonces, por ahí yo me imagino que no creo que haya una desaceleración muy severa de los planes renovables de Estados Unidos.
Bueno, ahora, próxima
semana. Que no lo harán por el cambio climático, estoy totalmente convencido.
Iba a decir, próxima semana, martes y miércoles van a ser los días especiales donde Valencia, que es obviamente favorita en muchas cosas, también va a ser la favorita como centro de energía en Europa. ¿Qué va a ocurrir, Marcos Lacruz, la próxima semana?
Bueno, vamos a juntarnos cerca de 500 asistentes entre los dos eventos, el de la noche y el del día siguiente, pues para convertir a Valencia en el centro de reflexión de qué va a suceder en el panorama energético, no solo autonómico, sino nacional, incluso también europeo, ¿no? Y con alguna pincelada también a Estados Unidos, vamos a tener algún experto que nos diga qué cree que va a pasar por allí, ¿no?
Sí. Que vamos a encontrarnos, porque vamos a avanzar en proyectos, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana se ha avanzado mucho, por decirte algo, bueno, por eso tenemos aquí, vamos a ser centro de atención.
Sí, sí, aquí hay un gran interés en el mercado doméstico, efectivamente. La Comunidad Valenciana este último año sí que es cierto que ha mejorado sus cifras, sí, de tramitación renovable. También es cierto que esto era fácil porque veníamos el cero más absoluto, ¿no? Entonces, mejorar esto, se ha conseguido y estamos en la línea de cumplir los planes, ¿no? Es cierto que hay que hacer una serie de esfuerzos para ponernos en el lugar que nos corresponde, pero creo que también, yo soy optimista, creo que conseguiremos también resolver toda esta cuestión. Pero no solo esto, también vamos a hablar de los nuevos agentes, ¿no?, en el mercado energético, porque esto es un mercado pues muy tecnológico y que evoluciona mucho, ¿no? Tenemos hidrógeno, tenemos almacenamiento energético y tenemos que buscar la forma de hacer que el precio de la electricidad se estabilice, ¿no? Y también, sí, vamos a hablar de esto.
Perfecto. Diego, has levantado el dedo. Adelante.
Sí, sí, porque como muy bien decía Marcos, no existe energía más barata a día de hoy que la renovable y toda aquella que viene de hidrocarburos es mucho más cara. Marcos, ¿qué hace falta? ¿Liberalización total del mercado? ¿Más control, pero mejor hecho? ¿Qué necesita el mercado de las renovables para funcionar mejor en 2025?
Pues, desde luego, agilizar muchísimo los permisos. Fíjate que estamos hablando de una revolución energética y nos hemos atascado en los papeles, ¿sabes? Sí. En la parte fácil. Debemos ver a la energía renovable como un elemento más y las instalaciones de energía renovable como un elemento más de nuestra vida, de nuestro paisaje, y que lo tengamos perfectamente integrado. Yo entiendo que hace 15 años estas cosas que eran un poco más sofisticadas y novedosas, pues sí que tuviesen una tramitación, digamos, un poco más lenta. Pero a día de hoy, esto debería ser cuestión de semanas, no de años. Y este es el principal problema que tenemos aquí.
Bueno, la gente todavía es muy desconocedora, porque sí, las placas solares se oyen mucho, nos llaman constantemente por teléfono, quiere ponerse placas solares en los tejados, en el tejado de su casa, etcétera. Pero la mayoría de la gente es desconocedora de las ventajas que tienen las placas solares y, por ejemplo, el almacenamiento. ¿Esto cómo funciona? Cuéntanos un poco.
Bueno, en realidad es tan sencillo como aprovechar lo que tenemos a nuestro alrededor.
Sí.
Somos un país y una región bendecida por los recursos naturales.
Claro.
Digamos, el petróleo que hizo que los países, pues los Emiratos y Kuwait, hace 60 años evolucionasen tanto, nosotros lo tenemos de forma gratuita, que nos cae de arriba, ¿no? Tenemos las llaves de la energía del futuro.
Sí.
Entonces, solo por esto deberíamos prestarle un poco de atención, ¿no? Pues resulta que además esta energía no solo no contamina, sino que además, como también ha dicho David, efectivamente, es la más barata que tenemos.
Claro.
Entonces, yo creo que la combinación de estos tres factores no necesita de mucha más explicación, aunque desde luego nosotros encantados de darla con formaciones, con charlas y con todo, ¿no? Pero la energía renovable yo creo que es la oportunidad que nos sitúa como país y como región, yo creo que al frente de Europa, ¿sabes?
Bueno, ¿y el hidrógeno qué papel va a jugar en todo esto?
Pues mira, el hidrógeno, la ventaja que tiene es que puede ser un sustituto al gas.
Sí.
Fíjate, la electricidad vale para muchas cosas, pero para calentar pues es más fácil quemar cosas, ¿no? Parece que sea mucho más evidente. Oye, quiero calentar algo, pues quemo un papel, quemo gas, ¿no? Entonces, el hidrógeno vendría a sustituir, sería un sustituto bastante bueno del gas natural, ¿no?
Uh-huh.
Y es aquí donde también se están haciendo grandes esfuerzos en Europa por conseguir que esta sustitución del gas natural por hidrógeno sea posible. Aquí en la Comunidad Valenciana, desde luego en Castellón, están muy esperanzados con el hidrógeno porque están gastando muchísimo gas natural, que es caro y que es contaminante, y necesitamos ser competitivos también con nuestra industria, ¿no? Entonces, aquí también tenemos mucho de calar en el Congreso.
Martes 28, noche de líderes de la energía, y después ya el miércoles tendremos ese Congreso Especial Nacional. ¿En qué va a consistir una cosa y otra, Marcos?
Bueno, pues ahora que estamos solos, ¿vale?
Venga.
Te puedo decir que la noche de la energía es para empezar, es como el calentamiento de motores, es un encuentro que lo hacemos también para que los empresarios en un entorno distendido pues también tengan la oportunidad de hablar con entidades financieras que estarán presentes también, ayuntamientos, ya te digo, en un entorno mucho más distendido de todo lo que vendrá al día siguiente, ¿no? El Congreso arranca por la mañana pues con la intervención de la ministra y de la ministra del rango de Sara Hessen, la ministra de Energía, y también Carlos Mazón. A partir de ahí, pues bueno, hay una serie de mesas con diferentes profesionales que yo creo que vamos a abordar todos los aspectos de la energía en una sesión bastante compacta que acabará sobre las 7 de la tarde.
Tremendo. ¿De Diego?
Sí. Marcos, estabas comentando la sustitución del gas por el hidrógeno. Aparte, una de las claves es que el gas está donde está, hay que sacarlo de bajo tierra o quizá el biogás también puede ser un elemento que nos ayude, pero el hidrógeno, una de las ventajas es que lo podemos generar en cualquier sitio con pequeñas instalaciones o con grandes instalaciones. Eso yo creo que es una cosa que el usuario medio no se ha dado cuenta todavía.
Pues el usuario medio seguro que ha hecho hidrógeno por lo menos una vez en su vida. Todos recordamos ese experimento de, bueno, yo por lo menos soy mucho más mayor que vosotros, ¿no? Y lo recuerdo. Ese experimento de pretecnología que era poner en el colegio, ¿no? Poner en un vaso dos electrodos y agua con sal y pasarle una pila, ¿verdad?
Sí.
Pues ahí, en realidad, lo que estamos haciendo era fabricar hidrógeno, ¿no? Es un proceso realmente sencillo. Lo complicado viene después a la hora de manipularlo y transportarlo y tal, ¿no? Pero la fabricación de hidrógeno es algo bastante sencillo y se puede fabricar con fuentes renovables, con fuentes también no contaminantes y autóctonas, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia no tener que pagarle al sátrapa de turno el gas al precio que él quiere, sino ser capaz de hacértelo tú mismo, ¿no? Entonces, aquí es donde las renovables y el hidrógeno juegan una componente geoestratégica, ¿no? De no dependencia de terceros países, que también es bastante importante.
Bueno, sabremos quién es la persona distinguida con el premio líder de la energía 2025. Ya está.
Lo sabréis y venís, si no, no.
Porque por eso,
no lo vamos a ver.
Vamos a ir, Marcos, por supuesto que sí, estaremos allí con vosotros, faltaría más, haciéndoos compañía. Has visto que no te ha preguntado sobre coches eléctricos, David de Diego, ¿eh? No sé si se ha cortado hoy, ¿qué le ha pasado? David, no le has preguntado nada de eléctricos, de coches, ¿eh?
No, aquí, ahora lo importante, Vicente, ¿vale? Es que la industria de la energía renovable valenciana, vale, esté bien reflejada.
Muy bien.
Y sobre todo que todo el mundo sepa lo que va a ocurrir en estos dos días, que son muy importantes, por supuesto, para la Comunidad Valenciana y también, Marcos, para España.
Pues sí, efectivamente, porque además también todo esto de la movilidad eléctrica pues tiene mucho que ver con las renovables, ¿no? Fíjate también, los fabricantes de baterías, lo primero que pidieron antes de seleccionar el emplazamiento es si iban a tener acceso a energía, ¿no? A energía renovable. Porque también dentro de sus ciclos de sostenibilidad pues tienen que acreditar que pues tienen, están fabricados, ¿no? Pues con energía que no contamina, ¿verdad?
Sí.
Entonces aquí desde luego esto también es una oportunidad para la industria, vamos.
Estaremos allí, Marcos Lacruz. Gracias por todo. Vamos a seguir hablando durante los próximos días, ¿eh? Que hoy es verdad que mañana es festivo, es mi santo, pues yo soy mártir en todos los sentidos. Y entonces, pero ya jueves, viernes, lunes vamos a seguir hablando de este asunto y por supuesto a través de la web de COPE Valencia, de cope.es/Valencia, podemos dar información de lo que va a ocurrir allí en este Congreso Nacional Energy Revolution by Avaesen. Marcos, ¿algo más? ¿Algún detalle más?
Solo que estaremos encantados de recibiros y de pasaros las conclusiones una vez el Congreso haya concluido.
Abrazo grande, gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego. Adiós. Marcos Lacruz, presidente de Avaesen, de la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía, con nosotros aquí en Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que se va, atención, a los segundos que dan vidas. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿En qué consiste? Estamos en COPE. Faltaría más.
Llegan los Star Days de Mercedes-Benz. Solo del 17 al 26 de enero puedes conseguir el Mercedes-Benz que siempre has querido con unas condiciones excepcionales. Elige el eléctrico, híbrido enchufable o combustión que mejor se adapte a ti.
Ven a Valdís en Masanasa, Quart de Poblet o Vicer Mascó en Valencia. Concesionario adherido al plan Reinicia Auto.
Motero.
Sí, tú,
motero. ¿Quieres cambiar de moto? Tenemos ahora 150 motos seminuevas de todas las marcas en un único lugar. Carni Motos. BMW, Ducati, Suzuki, Yamaha. Carni Motos. En Valencia, General Avilés 28. Nada más salir del túnel.
Afectado por la Dana, en Edauto te lo ponemos fácil. Entrega inmediata en todas nuestras marcas, servicio de recogida a domicilio, concesionario oficial adherido al plan de recuperación. Visítanos en Paterna, Ciudad de Liria 20 y 38 o en edauto.com. Edauto, estamos cerca de ti.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
12 minutos para las 4 de la tarde, estamos en COPE, en Luz de Cruce. Y como siempre digo, David, Diego, sigues ahí, ¿verdad?
¿Eh? Aquí estoy, Ranzo. Y lo de eso de Martín no venía con segundas intenciones, ¿no?
No, ya lo sabes, ya me conoces.
O mensaje
tú.
Oculto.
Ya me conoces tú. Segundos que dan vidas. Vamos a conocer en qué consiste esta iniciativa y una de las personas que la ha llevado a cabo se llama Francisco Vázquez y está con nosotros. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy buenas, Vicente.
Bienvenido. Bueno, ya hemos dado alguna apariencia de lo que es este proyecto, Segundos que dan vidas, pero sí que quiero que nos lo cuentes tú ya, oficialmente. ¿Qué es esto? ¿Qué es este proyecto?
Bueno, pues nuestro proyecto es fácil de entender. Al final el dispositivo V16 viene para quedarse.
Sí.
Y nosotros lo que hemos hecho ha sido integrarlo en todos los vehículos a motor.
Uh-huh. O sea que la idea es integrar el V16. Voy a dejar claro a todos aquellos, obviamente nuestros oyentes, todos sabéis lo que es la V16, pero para aquellos que a lo mejor en este momento se han incorporado y dicen, ¿qué es esto de la V16? Es la luz. Sencillamente que va a ser obligatoria de emergencia a partir del día 1 de enero del año próximo, va a ser obligatoria llevarla en el vehículo incorporada. Esta luz es una luz amarilla que, en caso de quedarnos literalmente tirados en la carretera, pues va a sustituir en algunos casos a los triángulos. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que no tendrá que bajar el conductor del vehículo para poner los triángulos, que eso pues conlleva un peligro que además ha sido una realidad durante los últimos años y sobre todo durante los últimos meses o semanas incluso, donde hay un montón de peatones atropellados por estas circunstancias o similares, y por tanto pues es tan sencillo como colocar arriba, en el techo, en el capó, poner el dispositivo que se pega por un imán y se pone en marcha y de forma inmediata y avisa a la DGT de la ubicación exacta para el resto de usuarios. Bueno, ya he explicado un poquito de qué va esto. Pero tú, lo que quieres y lo que has hecho o llevado a cabo es que sea escamoteable, que esté integrado en el propio vehículo. ¿Es así?
Es así. Es decir, desde ya se puede fabricar cualquier modelo de moto, autobús,
sí,
autocar, vehículo motor.
Sí.
Se puede fabricar con este dispositivo integrado en la propia carrocería.
Uh-huh.
Es decir, no, a simple vista no se vería, no es un elemento perturbante. No,
sí.
No se ve, a no ser de que pulses el botón del salpicadero, que con ese simple gesto se activa y se puede desactivar igual que se activa en caso de avería.
Bueno, hay un montón de dispositivos de V16 ya totalmente homologados. Pues tenemos la lista, además, en la propia web de la Dirección General de Tráfico, pero en concreto el tuyo no es uno definido, sino que sería, has patentado el escamoteable, el hecho este.
Claro, claro. Es decir, lo que este proyecto consiste en incorporar ese dispositivo, sea cual sea. Al final, bueno, pues hay muchas variantes a la hora de incorporarlo en cualquier luz. Puede ser cualquier luz, ¿no? Lo puede poner cualquier fabricante, lo podemos poner nosotros.
Sí.
¿No? En caso de ponerlo nosotros, pues ya veríamos si la fabricamos nosotros o nos asociamos con cualquier distribuidor de este dispositivo, ¿vale?
Uh-huh.
La idea de todo esto es reducir segundos en cuanto a alerta y prevención, ¿no? Es decir, tú imagínate el tiempo que puedes perder mirando el móvil en la carretera o sacando el dispositivo de la guantera, buscando el maletero, ¿no? Pues al final, con un simple gesto que es apretar un botón, estamos hablando entre 10, 15 segundos y un minuto de dolor, ¿no?
Claro, por eso le llamas segundos que dan vidas, porque es verdad que la primera hora es vital después de un siniestro vial, que puede salvar la vida o puede acabar con ella, ¿eh? En ese momento, pues si no lo atajamos de forma rápida. Es verdad que este dispositivo puede ser una línea de aviso a la DGT y también a aquellos servicios de emergencia.
Sí, una vez que ya esto está geolocalizado, pues al final te da pie para poder incorporarlo en cualquier carrocería de cualquier vehículo o moto, ¿no?
Uh-huh.
Pero la mayor ventaja que tenemos es en caso de accidente. En caso de accidente, cualquier persona está en shock, ¿no?
Sí.
Imagínate un vuelco, colisión, un accidente grave, un siniestro importante. Ninguna persona está en su sano juicio de sacar la luz de la guantera o del maletero o buscarla, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, este dispositivo se activa, como se activa el airbag, automáticamente.
Sí.
De tal forma que desde el primer segundo está alertando a los usuarios que vienen detrás, ¿no?
Sí. Bueno, está absolutamente homologado por lo que me cuentas y ahora queda que las marcas de automóviles se sumen a ello. Sencillamente.
Sí, sencillamente. Mira, hemos pasado, bueno, hemos estado con asociaciones, pues por ejemplo, como estos accidentes.
Sí.
Que están haciendo una labor grandísima y de las mis felicitaciones porque es asombroso.
Acércate un poquito más al microteléfono, por favor, sí. Francisco, que cada vez te escuchamos peor. Sí, cuéntanos, sí.
Vale, pues nada, hemos estado en la DGT también,
hemos llegado
a la DGT, hemos puesto, ¿no? Pues en nuestro proyecto se nos ha puesto encima de la mesa. Y nos han recibido bastante bien.
Sí.
Bueno, pues hoy esperamos que en un futuro tengamos noticias, ¿no?
De
poder hacer que esto se pueda aplicar, la integración del dispositivo en la fabricación y la producción.
Pues ya nos darás esas noticias. Francisco, abrazo grande y gracias.
Muy bien. Pues muchas gracias a vosotros.
El proyecto Segundos que dan vidas. Francisco Vázquez con nosotros con este dispositivo, la V16, la luz de emergencia, pero ya integrada en el propio vehículo que ha patentado. Estamos en COPE, estamos en Luz de Cruce y buscamos a María José Alonso.
¿Busca sabores auténticos y frescos en el corazón del ensanche? En La Barra, cada día pescados salvajes, mariscos frescos y carnes premium te esperan. Y ahora en La Barra, huevos camperos con trufa negra de Teruel, con un buen vino de nuestra bodega.
La Barra, en Valencia, calle Maestro Gozalvo 12. Reserva ya.
Estamos en Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad. David de Diego, continúas ahí, ¿eh? No, no, tú no te vayas, tú no te muevas, no te muevas, porque tenemos a María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. ¡Hola! Hola, María José, ¿qué tal? Bueno, algo pasa. Hola, hola, ahora sí. María José, hola, buenas. ¿Qué tal?
Hola, buenas.
Soy yo el culpable. Soy yo el culpable.
Ah, vale, vale.
Soy
vale.
Yo, no te preocupes. No, son las obras que tienes en casa, tranquila, no.
Sí, madre mía,
menuda locura tienes ahí. Oye, María José, nada, quería comentarte que ya han llegado los datos, los resultados de la campaña de intensificación de la vigilancia de las drogas, de los drogatas al volante y de los alcohólicos al volante y estas cosas. Bueno, pues la cosa está que nos hemos encontrado con que de los 2.200 positivos en drogas, me voy a centrar ahí, tan solo 6 pasaron ante el juez. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves?
Deben de estar muy atareados sus señorías, ¿no? Sí. O debe de ser poco importante el hecho de haber encontrado a tantas personas, y digo encontrado porque se han hecho solamente X controles.
Sí.
No debe ser relevante, ¿no?, el hecho de que haya tantas personas consumiendo sustancias y manejando vehículos.
Sí.
Que además, de todo tipo de edades y características, como la noticia que salió ayer de un chaval de 16 años.
Sí.
Que, bueno, lo detuvieron pues por ir como iba con el vehículo.
Sí.
Y dar positivísimo en cocaína. O sea, que vamos mal, ¿eh? Vamos muy mal, pero esto, pues otra normalidad más, ¿no? Parece que se está normalizando primero el alcohol y ahora pues parece que las drogas también.
Tampoco no pasa nada, ¿no? Por el porrito que dice, no, es, pero bueno, me fumé uno hace 3 días, sí, hombre, vamos a ver.
Claro.
Vamos a ver.
Sí.
Por otro lado, la cocaína también, tremendo, una droga durísima que está haciendo estragos y desgraciadamente hace estragos también en las carreteras españolas. Y claro, uno puede ir absolutamente esnifado bajo los efectos del cannabis y estar conduciendo por motivos obvios. Y aquellos, he dicho alcohólicos, obviamente no, alcoholizados, alcoholizados, aquellos que utilizan el vehículo y suben, pues eso, con unas trazas tremendas de alcohol en sangre. Pues esto no se puede normalizar.
Pues se está normalizando, ¿verdad? Se está normalizando todo, bueno, a la vista está. Que es, pues parece que bueno, pues es otra moda más, pues ya se irá, o es una enfermedad, no, perdona, a ti, o sea, no te viene esa adicción porque sí, porque sí. Es temporada como ahora el virus de la gripe y bueno, ¿no?, las temperaturas, cambio de temperaturas, bajos de defensas, no, perdona, yo creo que aquí nadie le pone un puñal a nadie primero para que beba hasta más no poder, para que consuma cocaína y otra serie de productos que son nocivos, primero para su salud y su bolsillo, en ese orden, y luego para la salud de los demás. O sea, es que es algo inconcebible. Y aquellos que no le dan importancia al porrito, es que eso parece que es inofensivo, no pasa nada, eso pasa con los años. Al cabo de los años es cuando dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué en mi cabeza no funciona como tiene que funcionar? ¿O por qué me ha dado un ictus? ¿O por qué? Todo eso te va quemando la neurona. Lo que pasa es que tampoco hay información, pero bueno, no hay información porque uno no se quiere informar.
Bueno, Alonso, seguimos al habla, ¿te parece?
Por supuesto que sí.
Gracias. Venga, por atendernos. Oye, y dale las gracias a los albañiles que han parado de dar golpes, ¿vale?
Un poquito.
Eso es que escuchan Luz de Cruce y dicen, bueno, vamos a oír un ratito esto. Gracias. Hasta luego. Plataforma Motera para la Seguridad Vial. David y Diego, continúas ahí. Yo, ¿hay algún detalle? Quiero comentarte una cosa rápida. ¿Algún detalle por tu parte?
Si quieres hablar,
pues venga, vamos allá, sí, por supuesto.
Bueno, sabes que Europa, si eres una marca china, Vicente, y quieres fabricar en Europa, lo importante es saltarse los aranceles. Hablábamos ayer de Polestar, pero ahora también Leapmotor se lo está planteando fabricar en Zaragoza. Sabes que tiene un acuerdo con Stellantis, el B10, que será su sub para Europa, podría recalar en Figueruelas.
Ya, oye, pues Leapmotor tiene un cochecito muy chulo, eléctrico y baratito, que está muy bien.
Sí, sí,
C3,
lo hemos probado.
¿Cómo se llama? Igual le he dicho C10, no recuerdo.
C03,
exacto.
Lo hemos probado y te puedo decir que cumple lo que dice.
Ah, sí.
Eso ya es muy importante.
Oye, una cosa. Valencia quiere poner freno al aparcamiento indebido en zonas destinadas a vecinos en los barrios. 4.300 multas en 2024. Por usurpar el aparcamiento en zonas destinadas a vecinos. Así que mucho cuidado. Uy,
y la caja, la caja del ayuntamiento estará contenta, ¿no? Porque si están usurpando, están pagando multa.
Bueno, eso sí, eso también. Es cierto, 4.372 han sido los que han pagado en 2024 por aparcar donde no debían. Esas cosas que dices, voy a dejar el coche un ratito porque tengo que subir. No, va a ser que no.
No. David, hay que ir al parking.
Hasta luego. Adiós. Mañana San Vicente Mártir. Pasado nos vemos. Gracias por estar ahí.